En Venezuela,
ahora Flaxo Radio transmite 24 horas.
Con más saqueos.
Hasta el momento hay más de 50 personas detenidas. Luis Alfonso Fernández.
Desesperados por obtener los productos de primera necesidad, miles de venezolanos invadieron bodegas y mercados.
Hasta 5 locales diferentes de la ciudad fueron violentados y los ladrones se llevaron la mercancía, pero también cualquier objeto que hubiera dentro de ellos. Se produjeron 20 detenciones.
La escasez de comida provocaron episodios de violencia en poblaciones como Tejerías y Maracay, en el centro del país.
Y precisamente esta ha sido la dinámica en los medios de comunicación nacionales e internacionales desde mucho antes de Año Nuevo. Y es que para el año 2018, en Venezuela se empiezan a evidenciar una serie de embates que van desde sanciones internacionales a altos cargos del gobierno, una hiperinflación que alcanzó un 2.216% en 2017, una criptomoneda que no termina de convencer a la tambaleante economía venezolana y el adelanto de las elecciones presidenciales que ponen aprietos a la oposición. Todo ello mientras los atónitos ojos del mundo observan cómo miles y miles de venezolanos abandonan el barco bolivariano en busca de aguas menos turbulentas en la propia América. Mi nombre es Giovanni Córdoba y hoy en Son Politicom dialogaremos sobre Venezuela, Venezuela en éxodo. Bienvenidas, bienvenidos.
Se cargarán a la República del Ecuador. Ecuador.
¿Qué hacemos con ellos? En eso no pensaron los genios de la educación.
Yo no puedo ser parte de un gobierno que estaría cogobernando con el Bucaramato.
Yo quiero un Ecuador unido, grande y soberano.
Podemos reformar la constitución y poner reelección indefinida.
Conversando sobre los significados del quehacer político.
Son Politicón, el animal político.
Son Politicón, el animal político.
Son Politicón.
Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Son Politicom. El día de hoy, jueves 25 de enero, pues, en otra emisión más ya del nuevo año 2018 de Son Politicom, pues, analizaremos igualmente un tema de coyuntura muy debatido y muy explícito en estas últimas semanas, ¿no? Bueno, sin antes de a las personas que se están enganchando a la señal de Flaxo Radio, pues, invitarles a que nos sigan en redes sociales para que interactúen con nosotros a través de preguntas, si tienen al invitado igualmente. Así que a interactuar. Nos pueden buscar en Twitter como arroba Flaxo Radio, en Instagram igualmente como Flaxo Radio, en YouTube como Flaxo Radio y en Facebook como Flaxo Radio Ecuador. Igualmente pueden descargar los audios y revisar el contenido que está subido a la página web a través de www.flaxoradio.es. Y bueno, vamos a empezar ya con el tema, pues para el día de hoy, para la temática de Venezuela en éxodo, tenemos a un invitado, tenemos a Daniel Regalado. Él es presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, asociación sin fines de lucro, destinada a facilitar, orientar y promover la adaptación en el marco social en pro de la integración entre ambos países. Bienvenido, Daniel.
Gracias, Giovanni. Gracias por tu invitación.
Listo. Entrando ya en materia, yo creo que voy a hacer la pregunta, por no decirlo típica, ¿no? Además que es algo que va a reafirmar un poco el contenido y la opinión que tiene la gente aquí en Ecuador sobre Venezuela. ¿Por qué últimamente la gente, sobre todo en estas semanas, está viniendo más acá a Ecuador? Sobre todo tomando en cuenta que lo han declarado en medios, ¿no? Que no es como para todos los venezolanos un país de destino Ecuador, sino un país de paso para llegar a países como Perú, Chile. Cuéntanos un poco cómo es esa dinámica, sobre todo.
Claro, es una dinámica que todos los años se ve. En este año ha sido un poco más pronunciada, en el sentido de que ya la desesperación social, la desesperación de sus derechos humanos como venezolanos en su país, están siendo menoscabada por el régimen de Maduro. Por lo general el venezolano planifica, porque realmente no somos migrantes, no tenemos esa costumbre, no tenemos esa facilidad de cómo asumir esta responsabilidad de ser migrante en un país extraño, con una cultura diferente o con un dialecto diferente. Muchos se han tenido que, por lo organizado que somos como profesionales, se han organizado en arreglar sus documentos, buscar la forma de cómo obtener los dólares para poder migrar con una seguridad, por lo menos para poder llegar con una una estabilidad y saber dónde va a vivir, cómo comer, ¿sabes? Desplazarse, pagar una visa. Entonces, todas esas planificaciones se hacen anualmente. Para nosotros los venezolanos, el mes de enero es un arranque, es el inicio de... Y enero siempre se toma como...
Las decisiones importantes.
Exactamente, y de hace 4 años para acá, este ha sido el mes, entre enero y febrero, ha sido el mes con más afluencia a nivel migratorio, ¿ok? No quiere decir que el resto del año no se haga, lo que pasa es que depende de las circunstancias. Pero ha llegado un límite donde diciembre, en noviembre, diciembre y enero ha sido unos meses fatales en nuestro país, donde los derechos humanos, como te dije, la falta de alimentación, las medicinas, los insumos, todo escasea. Y ya es una desesperación. Las personas, los profesores, los docentes están dejando las universidades, los médicos están dejando los hospitales, se están dividiendo las familias. En fin, el éxodo de este mes ha sido radicalmente grande y, como tú dices, Ecuador es un puente para lo que es Sudamérica.
Por supuesto. Tú hablabas de se está dividiendo un poco, se están desplazando las familias, ¿no?
Sí.
Y la familia como tal es el núcleo de una sociedad. Entonces yo, haciendo hincapié en esto, quiero preguntarte, ¿cómo enfrentar la crisis política que está viviendo Venezuela desde la clase política? Es decir, se ejerce presión. Es sabido, ¿no?, que hay protestas en Venezuela, uh-huh, pero tal vez no tienen el nivel de incidencia que debería. Entonces, a tu opinión, ¿por qué no ha dado resultado esto? No sé.
Mira, recuerda que el régimen de dictatorial de Maduro es una copia fiel del régimen cubano, ¿ok? Con el tema de las redes sociales, la información que viaja a velocidades gigantescas, ellos utilizan una psicología donde despotrican de una persona, malponen a otra, inventan información, crean montajes fotográficos, se hacen pasar por otras personas, duplican Twitter, la información que se maneja en Venezuela es tan cruzada que no se sabe cuál es la oficial, hablando de la oposición venezolana, cuál es la oficial o cuál es no. Por supuesto, cada vez que alguno de los voceros de la oposición venezolana da un pronunciamiento, lo hace con fecha, nombre, en cámara, para que lo vean, para que sepan que es la persona que lo está diciendo. Porque transversa mucho la información. Y ese es el actuar de este régimen madurista, que lo que hace es crear conflictos entre los mismos venezolanos para él simplemente aprovecharse y poder manejarlos a su antojo. Ese es el detalle. Venezuela como tal, el venezolano nunca ha sido tan político como tal. Ha sido bien visto como nosotros vivíamos felices en nuestra burbuja de cristal, donde teníamos todo, viajábamos muy poco al exterior, y eso creó la necesidad de poder involucrarse políticamente en el país. Uh-huh. Te lo digo yo nunca he pertenecido a ningún partido político, pero como humanista manejo toda la información de todas las redes de política que existen, el marxismo, el socialismo, el comunismo, en fin. Y eso me ha dado a entender que ya el venezolano conoce sus derechos, conoce sus virtudes, conoce sus obligaciones como ciudadano. Pero ya como no hay ley, como no existe justicia, no existe respeto, ni siquiera la constitución, que es lo más grande que puede existir en un país, es imposible hablar de una oposición controlada.
Por supuesto. En el tema económico, a pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro reajustó en 6 ocasiones el salario mínimo en 2017 y decretó un alza del 40% a principios del 2018, de nada ha servido para un poco contrarrestar la inflación. ¿Cómo es la previsión que ustedes los venezolanos hacen, y sobre todo en el tema económico, cómo pueden ayudar a las familias que están allá? Porque me imagino que también hay esa dinámica, ¿no?, de que un pariente viene a Ecuador, a Colombia, a Perú, y por supuesto envía dinero. No sé cómo hacen ese tipo de cómo se maneja.
Bien, primeramente tenemos que aclarar. Venezuela, desde hace muchos años, y eso fue gracias al difunto Chávez, creó un control cambiario. Uh-huh. donde limita a los venezolanos su derecho a obtener divisas de cualquier país, en especial el dólar. Mal sabido es por muchos nacionales de cada país que dicen, bueno, espera que se viene, por lo menos en Ecuador, vamos a hablar de Ecuador porque estamos en Ecuador, y yo con la experiencia que tengo de tantos años viviendo aquí, puedo hablar con propiedad. La gente piensa aquí que dice, no, es que se están llevando nuestros dólares para Venezuela. Señores, eso es falso. Primero, es lo más falso que puede existir. No existe el modo, y sí existe el temor, de llevarse los dólares a Venezuela, porque cualquier guardia de migración, de policía o malandro, te los va a quitar. Nosotros realizamos remesas, hay venezolanos que tienen mucho dinero en efectivo, en los bancos, por supuesto, en Venezuela, y ellos reciben los dólares aquí, y ellos inmediatamente desde una cuenta de Venezuela hacen una transferencia a otra cuenta de Venezuela. ¿Qué pasa? El dólar, el billete, la moneda en Ecuador nunca sale del país, siempre está rodando, y de hecho, esta persona que recibe los dólares aquí y deposita en Venezuela en bolívares, lo que hace es invertir en Ecuador. Ese es como se ha tratado lo que es el tema de las remesas. Me preguntas, ¿cómo hacemos nosotros? Bueno, mira, trabajamos, enviamos, hacemos el traslado de dólares a bolívares para que nuestra familia pueda por lo menos subsistir, porque el costo de vida en Venezuela es incierto. Hoy estamos hablando de que...
Varía mucho los precios.
Demasiado. O sea, estamos hablando de que... Voy a hablar en dólares para que sea más entendible. El kilo de... una libra de carne hoy en Quito está costando... Y hablo de Quito porque cada ciudad es distinta allá en Venezuela, por el tema de descontrol económico que hay. En Quito una libra cuesta $3, pero mañana está en $9. A la media hora de mañana, después de haber dado el precio de $9, está en $15. Entonces, las personas que tienen el efectivo o la posibilidad de salir a comprar, hacer cola o algo, no les importa si tienen 3 litros de aceite en la casa. Ellos compran 6 litros más porque encuentran esos 6 litros, se los llevan a la casa y lo tienen allí. Porque no saben que dentro de 15 días, cuando no tengan esos 3 litros de aceite, el costo de cada litro va a ser tan alto, claro, que ni siquiera pagando uno te va a bastar para cubrir lo que es la quincena.
Por supuesto.
Bueno, entrando un poco ya en el tema de cómo se está jugando las fichas políticamente, pues vamos a escuchar un audio, el primer audio, y vamos a opinar respecto a aquello.
Pueblo, si el Partido Socialista Unido de Venezuela, si las fuerzas del Gran Polo Patriótico, si mis hermanos trabajadores, si la clase obrera, si las mujeres, si la juventud cree que yo debo ser el candidato presidencial de la patria, de los sectores revolucionarios, de los que amamos este país, yo estoy a la orden de la candidatura presidencial si así lo deciden las fuerzas sociales y políticas de la Revolución Bolivariana.
¿Cómo opinar respecto a aquello? El tema de adelantar las elecciones y sobre todo de que no les dieron como que un poco de chance también al tema de las negociaciones con la oposición, ¿no?
No, ese régimen de Maduro es tan falso como un billete de $3. Así de sencillo. Él dice que si me lo permiten, que si lo aprueba, que si el pueblo quiere, eso es mentira. Si usted ve todo el tren ministerial de Venezuela en este momento, con la subsecretaría, con todo lo que tenga que ver algo gubernamental, está conformado únicamente entre primos, hermanas, sobrinos, hijos, esposa, marido. O sea, no existe una representación del pueblo de Venezuela, solamente de la, en este caso sí lo diría, oligarquía chavista madurista. Entonces, él habla de que si le permiten, nadie lo quiere. Él no es incapaz de salir a la calle sin escoltas, nadie lo visita. Solamente las personas que tienen una ideología ya inculcada gracias a Chávez, que piensan que el pueblo, el gobierno le tiene que mantener, le tiene que dar la comida, le tiene que dar los subsidios. Si vas a salir embarazada, te voy a dar un subsidio durante todos los meses porque saliste embarazada. Entonces eso es algo ilógico. Manejan la pobreza, tanto ignorancia como pobreza mental, de una manera tal que es lo que ellos quieren, destruir la sociedad y poderlo manejar como cual borregos.
Y en este contexto, ¿cómo juega un poco el papel de la oposición que te había preguntado antes? ¿Por qué no se reorganiza en un polo sumamente fuerte que pueda hacerle frente? No
sé. Es algo increíble, pero por todas las formas que ha tratado la oposición venezolana en lograr una unión, el gobierno se encarga de, como él maneja todo, o sea, realmente el país es manejado por un gobierno, que en este momento se llama madurista, y le ponen las trabas, las formas, amenazan, o sea, es cuestión ya de vida, no es cuestión de que si yo quiero o no quiero, ya es cuestión de vida. No existe parámetros, ni siquiera para el CNE, para decir que ahora, actualmente, este año se tiene que registrar nuevamente los partidos políticos para ver si pueden participar en cualquier elección, donde tienen más de 30, 60 años esos partidos inscritos. ¿Por qué tienes que renovarlos a ellos? Porque simplemente no les conviene. Eso es ponerle trabas a la hora de hacer propaganda, de hacer publicidad, de promocionar el cambio para Venezuela. Es imposible, porque todo video, toda campaña publicitaria que pueda hacer la oposición es totalmente coaxada por el mismo gobierno.
El tema de, yo creo que ha generado mucha sensibilidad y sobre todo ha hecho evidente esta dinámica que tú conversas, el tema de Óscar Pérez.
Sí,
¿qué radiografía tienes tú acerca de aquello?
Mira, Óscar Pérez es una persona que para mí es mi héroe, junto con su equipo. Y todavía existe un equipo más trabajando en Venezuela con la misma metódica de Oscar. Él se cansó, como muchos venezolanos. Levantó su voz en un profesional de carrera del Cuerpo de Investigaciones Científicas de Venezuela. Amante de Dios, o sea, era muy religioso, una familia. Fue actor en Venezuela por circunstancias de que se les presentaron. La muerte de él ha causado un dolor inmenso en muchas personas, no solamente porque mataron a Óscar Pérez, sino el cómo lo mataron, a él y a su equipo. Ahí se vio claramente de que el gobierno no les importa la vida de cualquier venezolano, esté o no esté con ellos. En estos días escuché una información un comentario de un madurista, de uno del gobierno, diciendo de que no es que hace falta comida en Venezuela, es que simplemente la gente come mucho. Entonces, o es que hay mucha gente y la comida no alcanza, cuando Venezuela exportaba toda la lo que cultivaba y lo que producía en Venezuela. Entonces, Óscar Pérez es un tema muy, muy delicado para muchos venezolanos en este momento. Quizás su muerte creó hasta un miedo, un terror a la ciudadanía. A la vez, creó una voluntad más fuerte para lo que es tener que libertar a Venezuela de este régimen, porque hasta muchos grupos todo lo que es Sudamérica, he escuchado lamentándolo mucho por la muerte de este grupo de comando que está en contra del gobierno de Venezuela, están tratando de reunirse para volver a Venezuela y tratar de buscar la solución, así sea de calle, para salir de este gobierno dictatorial.
Respecto al tema de la criptomoneda, se ha planteado como realmente como un método para un poco apalear el tema de la crisis económica en el país. ¿Crees que realmente va a funcionar o qué opinión tienen al respecto los venezolanos aquí?
Eso no sirve para nada, no tenemos ni siquiera un respaldo internacional.
Supuestamente es el petróleo, ¿no?
No, tenemos petróleo hasta por muchos siglos más, pero no. No tenemos cómo hacer la producción de petróleo, extracción, producción, embarque y demás, porque han destruido la empresa venezolana. Petróleos de Venezuela está destruida, no funciona, no hay explosiones todos los días en nuestra refinería, que eso jamás sucedía en la Cuarta República, o sea, en la parte democrática de Venezuela, la historia democrática de Venezuela. Y eso de lo de la petramoneda es simplemente una fantasía más de este gobierno, porque el gobierno trabaja lo que es la fantasía, le crea ilusiones a este pueblo que cree, que todavía piensa creer en él, y le dice que con eso vamos a salir, porque vamos a ser potentes, porque vamos a... Y todos los años es lo mismo, todos los años renuevan el sistema cambiario, el sistema monetario, el cono monetario nacional. Eso es falso. O sea, yo todavía no entiendo el cómo el gobierno va a hacer una criptomoneda si ni siquiera tiene las reservas adecuadas para poder mantenerla y la confianza internacional para poder invertir en ella.
Exactamente. Vamos a escuchar el siguiente audio y vamos a comentar al respecto.
Claro.
Y el gobierno de Estados Unidos sancionó este viernes a otros 4 altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. El Departamento del Tesoro incluyó a más personas en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, acusadas de estar implicadas en tramas de corrupción y actos de represión contra manifestantes antigubernamentales. Todos los activos de estos funcionarios que están sujetos a la jurisdicción estadounidense quedan congelados y se prohíbe además relación comercial o hacer negocios con ellos desde territorio de la Unión Americana. El Departamento del Tesoro también hizo un llamado a la comunidad internacional para unirse a Estados Unidos en su apoyo al pueblo venezolano para aislar aún más al régimen de Maduro, al que califica de opresivo.
Este plan, por así decirlo, de aislamiento económico y de las medidas internacionales que se están tomando al respecto, realmente consideran que son factibles, ya que frente a ellos por lo general se tiende a opinar que están violando la soberanía del país y que son temas internos. ¿Qué opinas?
No, yo debería que eso es poco a lo que deberían hacer. La comunidad internacional debería bloquear todo acceso a todo tipo de inversión, todo tipo de comunicación de todo lo que representa el gobierno de Venezuela en este momento. Han lavado dólares, el narcotráfico ha sido su pieza angular en lo que es las ganancias, las riquezas que han creado ellos, los testaferros en toda cada parte del país, en cada parte del mundo, donde en el país también, donde hacen inversiones, lavado de dólares, o sea, juegan con todas las riquezas de Venezuela a su haber. Y el hecho de que le coloquen estas medidas, eso es poco lo que deberían hacer, porque verdaderamente el descaro, o sea, viven en una revolución, dice que ser rico es malo, que los ricos son personas maliciosas, que lo que quieren es pisotear al pueblo, porque el pueblo es el que vale, porque la patria es de todos y todas esas cosas, y todas las familias, los hijos estudian y viven fuera de Venezuela. O sea,
Bueno, al respecto, igualmente en el tema de que mencionabas, de bueno, que viven, que tal vez hacen su vida fuera de Venezuela, entremos un poco ya al contexto este, ¿no? De la avenida a Ecuador y a los demás países.
Claro.
Ustedes como asociación, enteramente de qué se encargan netamente, y pues, ¿cuál ha sido la acogida que puedes tú un poco evidenciar, ¿no? De los venezolanos aquí en el Ecuador y también del ecuatoriano.
Bien, la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, fundada por trabajadores profesionales de diferentes áreas, abogados, arquitectos, administradores, periodistas, para contar, médicos y demás, fue creada para tener un registro legal en Ecuador, por referencia a lo que es el respaldo que nos da el MIES, como organización sin fines de lucro. Nosotros informamos, orientamos, ayudamos, respaldamos. No, decimos representar, pero es porque como venezolano yo represento mi gentilicio venezolano. No quiere decir que yo soy el mandamás de los venezolanos aquí en Ecuador, no. Yo represento a mi comunidad venezolana porque yo como venezolano tengo ese derecho de hablar por mi país, por mi gentilicio, por lo que soy, por lo que me formó en Venezuela y lo que estamos desarrollándonos aquí. Yo con 10 años aquí he trabajado en todas las áreas profesionales que tengo y he podido adaptarme a esta cultura. Nosotros queremos darle ese regalo a todos estos migrantes que están llegando con el deseo de invertir, de formar una familia, de renovar la familia, porque muchos de estos venezolanos son hijos de ecuatorianos, o sea, son retornados. Y reunir a estos ecuatorianos con su familia nacional, trabajar con los más necesitados, niños con cáncer, orfanatos, ayudar.
¿Un programa de voluntariado o algo así?
Voluntariado completamente. O sea, esto es a honores. Nosotros no tenemos ningún tipo de ingresos, sino las donaciones que nos dan los particulares como tal. Tanto puede ser materiales como monetario, que para eso tenemos una cuenta bancaria institucional. No es personal, es institucional de la asociación civil. Por eso contamos con un RUC. Nuestro trabajo es simplemente, en el caso de los venezolanos, informar, orientar a con información verídica de cómo hace los trámites, cómo debe comportarse, dónde debe dirigirse, con quién tiene que hablar, cuál es la institución pública que le puede resolver tal problema. Hay casos de migrantes, y no hablo solamente de los venezolanos, que han sido rechazados en las entradas de emergencia de cualquier hospital público porque simplemente le dicen no hay cama o no nos parece que tú vayas a entrar porque hay otras. Señores, estamos hablando de humanidades, de personas. Entonces hay que, y la Constitución te dice que todo ciudadano en Ecuador tiene derecho a la salud. Y por ende nosotros defendemos todo eso. De hecho, yo trabajo como asociación, como presidente de la asociación, estoy en un comité migratorio donde está conformado por varios países, representantes de varios países migrantes y varias instituciones públicas y privadas del país que defienden lo que es los derechos humanos de cada uno de los personeros en Ecuador, sea migrante o nacional. Y bueno, estamos hablando con el gobierno de Pichincha, estamos hablando de lo que es Defensoría del Pueblo, el ANUR, representantes de países como Cuba, Colombia, Haití, Alemania, España. O sea, estamos trabajando en conjunto para poder hacer un bloque informativo y buscar soluciones a lo que los migrantes están necesitando en el país.
¿Tienen otras filiales en otros países, en Chile, en Perú?
Sí, nosotros tenemos comunicación con Argentina, Chile, Uruguay, Perú, España, Miami, Argentina, creo que lo dije, México. Por supuesto hay unas fundaciones que ayudamos en Venezuela, Colombia también está presente. O sea, tenemos una unión de red muy interesante donde la información viaja rapidísimo. Es más, primero nos enteramos nosotros de lo que sucede en el país, Venezuela.
Ok. Y bueno, ya un poco para ir aterrizando y en la recta final de este programa, pues invitarte, Daniela, a que envíes un mensaje a los venezolanos, igualmente al ecuatoriano, acerca de esta problemática tan inquietante que está sucediendo.
Claro. Giovanni, gracias por tu espacio, por tu tiempo, y de verdad que la Asociación Civil Venezuela en Ecuador hace un llamado, no solamente a los migrantes venezolanos, existen otras nacionalidades que reciben nuestro apoyo, pero también hago un llamado para la comunidad ecuatoriana. Les digo, yo mi grosor de amistades son ecuatorianos, con 10 años viviendo aquí. Yo los estimo mucho, respeto su cultura, me encanta su cultura, porque estudié desde pequeño con ecuatorianos y conozco su cultura muy bien, por eso me adapté muy bien al país. Les pido, por favor, escuchemos, analicemos. Hace muchos años Ecuador vivió la misma desgracia de gobiernos totalitarios que prácticamente llevaron a la bancarrota a un país tan bello como Ecuador, y muchos salieron y fueron agredidos, explotados en otros países. Yo sé que la economía en Ecuador tiene un desfase muy interesante, porque yo lo estoy viviendo como como empresario, como productor de este país, pero hay que unir fuerzas. Mire, hay venezolanos que ya son aliados, son socios con ecuatorianos y están creando empresas, uniendo sus conocimientos para poder salir adelante en esta situación económica, uniéndonos todos sin pensar fronteras, nos va a generar una paz interior, una ayuda al ser humano que realmente está necesitando. Son problemas sociales que hay en Venezuela y que tenemos que apoyar de una forma u otra. Ojo, tenemos que darnos la mano porque somos hermanos. Nadie es mejor que nadie. Todos somos iguales y por ende, si salimos unos adelante, todo el resto va a salir también. Unámonos. La Asociación Civil en www.venezuelaenecuador.com tiene dispuesta sus redes y su canal comunicacional para poder llevar un aliento a cualquier, porque en este momento yo estoy atendiendo un caso de una ecuatoriana que necesita ayuda, está sola, sus hijos no están en el país y necesita ayuda médica, y nosotros la vamos a apoyar porque es una hermana de nosotros. Seamos así, seamos humanos y no creemos fronteras entre nuestros corazones.
Por supuesto. Bueno, a través de redes sociales envían saludos de Helen Cifontes, saludos Daniel desde Manta, uh-huh. Igualmente Henry Pulido, presentes con mi amigo Daniel desde Venezuela.
Sí.
Esto ha sido Son Politicón, pues gracias por acompañarnos, gracias Daniel, les invitamos a que se descarguen igualmente si quieren nuevamente escuchar el audio y el programa también a través de www.flaxoradio.es, igualmente a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y YouTube como Flaxo Radio y en Facebook como Flaxo Radio Ecuador. Mi nombre es Giovanni Córdoba, un agradecimiento igual para Javier Macas en los controles. Esto ha sido todo. Muchas gracias.